En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos a este teléfono público de Radio Metrópoli. Ya es momento de que usted se ponga en contacto con nosotros si es que quiere salir al aire y de manera directa hacer su solicitud para que el asunto que tiene pendiente pueda ser revisado y atendido. Los teléfonos de la cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además del chat 33 11 55 19 62. Noemí Larios está en los teléfonos, me acompaña Charlie Flores en controles, soy Víctor Montes Rentería y comenzamos con la atención a sus reportes. Tengo llamadas, estas me parece que vienen del programa anterior, porque Pedro Chávez dice, esta es más bien es una opinión de los programas con Jonás y Mario, no nos corresponde, y acá dice, ¿me puedes dar el número del ingeniero de ayer, por favor? Bueno, lo que dejaron los ingenieros es un número de chat, es el 33 12 66 11 90, pero usted no va a llamar. Esta no es una comunicación ordinaria como la que usted está acostumbrado, de levanto el teléfono y marco y me contesta una persona. No es así. Usted debe enviar un mensaje y ellos se van a comunicar con usted cuando sea pertinente, cuando puedan atenderle y cuando estén disponibles. Hay que escribir, esa es la respuesta, hay que escribir María López al 33 12 66 11 90. 33 12 66 11 90 y ahí le van a poder atender los ingenieros que estuvieron con José Luis Jiménez Castro. Vámonos con una llamada en vivo, está Moisés en el teléfono público, así que adelante y muy buenos días, dígame.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Víctor.
Buenos días, a sus órdenes.
Mira, resulta que acá en la calle Prolongación Tepeyac, en su cruce entre Mariano Otero y la calle López Portillo, esa calle o ese tramo abarca dos colonias, que es la colonia Mariano Otero y la colonia El Garabato. Uh-huh. En los carriles centrales, bueno, más bien en el camellón, hay una serie de árboles, serán cerca de 150 árboles, que curiosamente están marcados como con un aerosol.
Sí.
Hace algunos días podaron un árbol grande en ese mismo camellón, entonces tengo pues el temor de que vayan a podarlos todos. Uh-huh. Se supone que pues el tema es cuidar los árboles, no maltratarlos.
Sí. ¿En qué tramo? Repítanos, ¿dónde está el problema?
Es en la calle, en la avenida Prolongación Tepeyac. Uh-huh. Entre Mariano Otero, avenida Mariano Otero, y la calle López Portillo.
Ajá. A ver, estoy buscando el mapa.
Sí.
Y López Portillo. A ver, dígame una cosa, ¿están construyendo algo por ahí?
Acaban de poner los plásticos esos que delimitan la ciclovía.
Ajá.
Según yo vi en el presupuesto participativo, van a hacer una remodelación, pero calle Las Torres, en el Briseño. Entonces no sé si se han confundido y piensen que esta es, o sea, la verdad es que no entiendo,
no.
Pues, pero me parece muy sospechoso que estén los árboles marcados con un aerosol. Uh-huh. Como si los fueran a quitar.
Bien, no se pueden confundir, eso es imposible. Tienen un plano, tienen un mapa, tienen un proyecto específicamente para ello, ejecutivo, que tendrán que ejecutar. Más bien aquí la cuestión es revisar si va a ser una poda preventiva o un derribo y quién lo autorizó. Eso se tiene que consultar con el ayuntamiento de Zapopan y sobre todo ustedes como vecinos reclamar al municipio una explicación de lo que se pretende hacer ahí. Fíjese que no encuentro el cruce que me da, pero...
Prolongación Tepeyac, haz de cuenta, si, uh-huh. Si vas por Madero Otero, pasas periférico, uh-huh. Llegas al Ixtépete y la primera avenida es Prolongación Tepeyac, que es la misma que sale al Estadio Akron.
Ajá, sí, pero solamente hay calles con nombres de árboles, entonces no aparece ninguna, como usted me dice.
Por la Prolongación Tepeyac, o sea, desde... Ajá. Bueno, el tramo, ya se cuenta, inicia ahí en Mariano Otero. Uh-huh. Y es hasta la calle López Portillo, donde termina. Ese tramo abarca dos colonias, que es la colonia Mariano Otero y luego es la colonia El Garabato.
Pues sí, tal vez el mapa no lo muestre, porque aquí no me aparece ninguno en absoluto. Todas tienen nombres, le reitero, de cítricos, de árboles y de plantas.
Ah, no, ¿sabes qué? Esta, uh-huh. Ese es el otro lado, que es el uh-huh. lado de la colonia. Creo que lo que estás viendo es el cruce de Prolongación de Tepeyac con Avenida Guadalupe.
Estoy entre Guadalupe y Periférico.
No, es en Mariano Otero. Es en la calle Avenida Mariano Otero y Prolongación de Tepeyac.
Ah, ya, arriba. Prolongación Ajá. Guadalupe. Pues no, es que quería ver si hay alguna, no sé, proyecto inmobiliario, algún edificio, alguna empresa que justifique.
Después de la calle Prolongación Tepeyac acaban de hacer un fraccionamiento.
Ajá.
Un fraccionamiento muy grande de muchos departamentos de 4 pisos.
Pues mire, yo creo que lo que tenemos que hacer aquí ante la falta de información con de precisión de lo que está sucediendo es que ustedes más bien recurran al municipio cuanto antes para denunciar o reclamar qué es lo que está ocurriendo. Yo les sugeriría tomar fotos del arbolado, el establecer el mapa, específicamente el punto donde está el problema, ir a Presidencia y solicitar que Parques y Jardines les diga por qué están los árboles marcados, quién los marcó, si fueron ellos o fueron los particulares, y si existe algún permiso para podo o derribo para que se los puedan explicar, ya que le digan si lo puede pedir de manera ordinaria o lo tiene que hacer por transparencia, pero tiene que ser ya, porque si están proyectados para intervenirse, no sé, las siguientes horas, a lo mejor cuando usted haga el escrito, se le ocurre ir a presentarse, ya se los llevaron, la motosierra ya pasó, por eso necesitan activarse lo antes posible.
Okay.
Sí, de momento no, pues no hay, o sea, le dijera yo, si usted, no sé, por ejemplo, me dijera en este momento, poner un ejemplo, en carretera Chapala está pasando esto, yo entendería que es parte de las obras, del transporte público, y bueno, veríamos que lo tenía que ver la CIOP, etcétera, pero en este caso, pues es un asunto que está ahí, pero no sabemos si es un particular, si es el ayuntamiento, si es el Estado, o sea, ¿quién lo va a hacer? Hay que pedir al municipio por lo menos la información básica de qué está ocurriendo en ese punto.
Entiendo.
¿Verdad?
Ok.
Sí, en este momento no tendríamos como más elementos más que yo les sugiero, pidan al ayuntamiento explicaciones de por qué están ahí y ver si esa marca tiene que ver con alguna proyección a futuro de poda o derribo de arbolado y esa popa les tiene que responder.
Ok.
Sí.
Ok. Pues muchísimas gracias.
Gracias y buen día.
Buen día, hasta luego.
Dice Catalina, metí mi tarjeta de bienestar al cajero y me sale que la transacción ha sido cancelada. ¿Qué se debe? Pues debe ser error en el chip. O un error informático, espérese nada más 24 horas a ver si que el asunto queda resuelto, cambie de banco, y si no es así, pues hay que ir al Banco del Bienestar a formarse y en ventanilla pedir una aclaración, un estado de cuenta para ver qué fue lo que sucedió. Jorge Benito, ¿dónde puedo llamar para confirmar si el seguro está certificado? Es para una compra. Pero ¿cómo si el seguro está certificado? Es que ayer me preguntaron, pero no me explican certificado, ¿seguro de qué? Padilla, la señora Padilla... Hay una perra cruza de Chihuahua que trae collar rojo, correa morada, color militar y chica. ¿Pero qué? ¿La perdió? ¿La tiene para regalar o qué pasó? Necesito más información, Noemí. La señora Padilla, me están extorsionando, me piden dinero, ¿qué puedo hacer? Lo primero es que tiene que marcar la Fiscalía del Estado de Jalisco para que le puedan orientar y ayudarle en este caso para saber si es un secuestro virtual o un intento de estafa y que usted se pueda defender. Sí, yo le voy a compartir en este momento un teléfono de contacto para que usted pueda defenderse, sobre todo pedir ayuda al área de denuncias y extorsión y secuestro virtual. Hay que comunicarse al 3336-622368, 3336-622368. Si no lo alcanzó a anotar, marque otra vez y que Noemí se lo pase para que lo anote con detenimiento. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Tenemos más llamadas y mensajes. Dice, para un testado requiero de un licenciado que sea consciente y honrado. Me recomendaron los de la ODG, pero tengo entendido que ustedes tienen también. Bueno, sí, honrado sí tenemos, que sea consciente, no sé a qué se refiera. Entiendo que cuando dicen conscientes que quieren que no les cobren mucho. Eso ustedes lo arreglan con el experto en derecho. Y platicando justo en esta semana pasada con un abogado, me explicaba que un promedio, para que lo podamos entender, en lo que se puede cobrar como precio más o menos justo por un intestado, es que el abogado le pueda pedir el 10% del valor de los bienes que están en ese proceso de intestado. Y le pongo un ejemplo. Si usted tiene una casa de 1,000,000, pues a lo mejor que se arreglen sobre 10% o 7% sobre el valor de ese millón que le toque al abogado. Pero eso dependerá del litigante. Él decide cuánto le cobra y cómo va a llegar a cabo el proceso. Así que sí le podemos recomendar uno, pero no le puedo decir, le van a cobrar muy barato. Eso no se puede. O sea, también hay que entender que es un proceso largo, es un proceso que lleva tiempo, que requiere inversión de algunos conocimientos, de trámites, vueltas y vueltas al juzgado. Eso también es importante. Así que hay que también entender que no podemos regatear el trabajo que hacen los profesionales, como el caso de los abogados. Así que yo sí les sugiero que pues hable con ellos, evalúe quién le da la mejor opción y en función de el servicio que le ofrezcan, usted elija, a ver, este me da tantas cosas por este precio, este me pide tanto y me va a dar tal resultado. Y además también otra cosa, hay intestados que son fáciles cuando la familia está de acuerdo, cuando todos tienen los documentos en regla y cuando no hay muchos conflictos. Pero luego hay gente que tiene las actas de nacimiento mal, las de matrimonio también con errores, documentos perdidos, juicios regados por todos lados. Entonces es armar un rompecabezas y también a los abogados pues no les es tan sencillo llevar a cabo esos procedimientos. Por eso la variación en los costos. Pero sí, le voy a pasar un teléfono de un litigante para que él le pueda orientar y ya usted decide si se queda con él o se va con otro. Usted decide. A mí en lo personal me interesa sobre todo la transparencia, la claridad, el que el abogado se siente y me explique qué va a hacer, en qué etapa se encuentra, lo que te va a cobrar y que te empiece a dar resultados, ¿no? ¿Sabes qué? Ya avanzamos en este paso, ya vamos al que sigue, ya vamos al que sigue y ya llegamos al término. Entonces, eso es en lo general lo que vale mucho, mucho la pena. Y bueno, ya le estaré yo contando de mi proceso en la familia que estamos llevando con uno de nuestros abogados, aquí amigos de Radio Metrópoli, que a eso me refiero. Ha sido tan transparente que yo estoy muy contento con el trabajo del licenciado Humberto Díaz Estuvier. Sofía Hernández dice, mi mamá falleció hace un mes y tenía la tarjeta de bienestar, la dimos de baja. Quiero saber si todavía dan la ayuda para gastos funerarios. Sí, si usted está registrada como auxiliar, puede solicitar la ayuda para el famoso pago de marcha. Esperemos que se lo puedan otorgar si está plenamente registrado o registrada. Araceli Maldonado está en el teléfono público. Vamos a ver qué necesita. Buenos días, Araceli, dígame.
Buenos días.
A sus órdenes, gracias.
¿Me escucha?
Sí, claro, dígame.
Bien, yo llamé el 13 de mayo de presente sobre el CEAPA. Y fui, sí, que le dije, voy a ir, fui a la subdelegación, ¿no? ¿Cómo se llama? Subdirección. Ajá. De Alcantarillado. Con Gerardo López, y dijo que iba a ir el sábado, yo fui el miércoles. Entre mis adentros me dio risa, porque entre semana no vienen, últimas en un sábado, pero bueno, no dije nada. Que porque iba a ver el arbolado, que es muy importante. Hasta la fecha, ni me han hablado y ni han venido. ¿Cómo ve?
Sí, pero ¿a dónde se dirigió, dice? ¿Mandé? ¿A dónde dice que se dirigió?
A R. Michel, ahí he estado yendo, ahí fui a dejar un escrito, a fiscalía, o cómo se le llama ahí, donde oficialía mayor, y de ahí me mandaron allá adentro, y ahí hablé al candidato, y luego después volví a ir, y
Vaya, no, pues se le cortó, a ver si lo podemos recuperar, Noemí, porque ya se le perdió la comunicación a la persona. Vámonos con más mensajes. Tenemos por acá, dice, este texto, molestándolos, dice, no he tenido suerte que lean mi mensaje. Informo del auto robado en San Agustín el 20 de febrero. La carpeta de investigación se turnó al Instituto Jalisciense. ¿Pero por qué es IJMF? ¿Qué es eso? Para peritaje del auto. Debe ser Ciencias Forenses, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Dice, la cual debe regresar a la Fiscalía Regional de Tlajomulco para expedir el oficio de liberación y todavía sigue en el instituto. Dice, el día 22 de abril fue dictaminado con oficio de contestación 3559, pero falta que el perito concluya el trámite y lo envíe a Fiscalía. Muy bien, vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a preguntar en la Fiscalía que nos digan ellos a ver en qué etapa se encuentra y Esperemos que esta sí sea la buena. Vamos a ver si le dan una solución. Déjeme lo paso. Yo les acabo de pasar a los de Fiscalía otro asunto de don Jesús Jiménez Segoviano, pero son distintos. Bueno, voy a pasar el otro, porque ese es Antonio Nava Gómez. Muy bien, vamos a ver qué responde. A ver, Araceli, se cortó y ya no le entendí exactamente. Otra vez, va de nuevo. ¿Qué pasó?
Okay. Fui a Arceapa a Subdirección de Alcantarillado.
¿Pero cuál es su problema? Recuérdenos.
Okay. Pues se le había dicho que debajo de un camellón hay un recolector de aguas negras que ya son pedazos y ya se prende el agua.
Un colector de agua, no recolector, un colector de agua, un tubo.
Colector, bueno, donde pasa el agua y está colectando.
Ajá.
Ok. Ya está hecho pedazos porque es de cemento y ya tiene 50 años. Entonces, se me decía yo la otra vez que hay que poner uno de PVC. Pero bueno, fui y me dijo él, me comprometo que yo me voy a hacer cargo. Y voy a ir el sábado porque necesito llevar a las rosas de arbolados para ver cómo está y todo. Y hasta ahorita ni me han llamado y ni han venido.
O sea, no arbolado, Siapa no tiene nadie de arbolado. Siapa se va a apoyar con parques y jardines del municipio, ¿no?
Bueno, pero eso ya es el problema de ellos, ¿qué van a hacer?
Sí, por eso, pero estoy tratando de entenderle. Para ver si estamos, si nos están explicando bien, para saber exactamente por dónde va el proceso. Y entonces le dijeron que el sábado iban y no fueron.
No, exactamente.
¿En qué municipio está?
De mayo que yo fui.
Sí, ¿en qué municipio está el problema? Recuérdenos.
En el municipio de Guadalajara, Jalisco, sector Libertad, Juan Pablo II. Entre Plutarco Elías Calles y desde la Glorieta del Obrero, desde ahí empieza el problema. No sé si sea más arriba, pero nos importa desde la Glorieta hasta Plutarco. Pedazos. Okay. Ya se sale el agua, hay cavernas. Se ven.
Sí, ya.
Entonces viene el agua. Y eso ya tiene años. Ellos lo saben, ellos me dijeron, ya lo sabemos del problema. Ya tiene. Cuando nos dimos cuenta es como una muela, ya estaba careada.
Claro.
Ya no nos dijeron, el arrastre ya se acabó. Ya no hay colector.
Sí.
Ya está por el arrastre, se acabó.
Y es una obra que no es sencilla, pues es un asunto de arreglar prácticamente toda la calle.
Exacto, y es un sector Libertad, no se ve el relumbre y después.
Entiendo.
Y nomás le sacan al parche. Y sí. Nosotros aquí, pues se pueden hundir nuestras casas porque el agua tiene que llegar. Él busca dónde irse, el agua. El agua de lluvia, el agua que es el drenaje. ¿Cierto?
Sí.
Entonces esto urge.
Bien. Pues vamos, páseme, ¿qué número de reporte le dieron a usted?
11-57-66-02, reporte.
11-57-66-02, ¿verdad?
Sí, 11-57-76-02, del CIAPA. Y el señor se llama Gerardo López Cargo, subdirector de Alcantarillado.
Muy bien.
Ahora, ¿no tendrá usted un nombre o un número más arriba de esta persona? ¿Alguien que se escuche o que se comprometa? Que no le saquen al parche al problema.
Sí, lo que más bien yo puedo hacer es ver que el equipo de comunicación social nos explique con detenimiento qué va a pasar, porque no conozco exactamente el problema en el sitio, pero por lo que usted me está explicando, debe ser un tramo largo de tubería que está dañada, que implica romper el pavimento, no sé si es concreto o asfalto, y que implica hacer una excavación de gran tamaño que por ya tener la época de lluvia encima, dudo mucho que la vayan a hacer este año, la verdad. Y además, aquí viene el director del CIAPA a decirnos algo que usted y yo también sabemos, no hay presupuesto para obras tan grandes ni para todas. Entonces, pues necesitamos saber, okay, ya lo tienen en la mira, ya saben cuándo lo piensan solucionar. Y mientras tanto, ¿qué garantía le dan a la gente de que no va a pasar nada? Porque no sé si, por ejemplo, usted habla de casas que se puedan hundir. ¿Qué tan lejos están del problema? ¿Qué tan cerca? ¿Qué tanto riesgo hay? ¿Ya lo validó Protección Civil? O sea, que tengamos certeza de podemos aguantar o ya no podemos aguantar. Y eso lo tiene que explicar el CIAPA. Ahora, se conviene otro problema que usted me lo acaba de decir. Tienen que tomar en cuenta la participación de parques y jardines, es decir, tumban árboles, quitan raíces, ¿qué van a hacer para solucionarlo? No es como llegar y, por ejemplo, cuando se rompe una rejilla de CIAPA, llego y soldo y listo, no. Esta es una obra mayor. y luego la inclinación que tienen ustedes con la caída de agua hacia la barranca pone peor el problema. Entonces, por eso necesitamos que el CIAPA nos explique con detenimiento ahí específicamente qué es lo que se va a hacer. Déjeme ver, 1157-7602, lo voy a consultar con ellos, y también le voy a pasar el dato a Gustavo Cárdenas para cuando sea posible que ellos se asomen a la zona y tengamos pues información visual de lo que ahí está sucediendo. Yo preguntaría, ¿usted es la única que se está quejando o hay más personas que le están apoyando?
Somos decenas de familias en riesgo.
Sí, pero todos están inconformes, todos firmaron un escrito, o sea, la queja es colectiva, es única.
Sí, todos estamos con el Jesús en la boca.
Sí, pero lo que pregunto yo es, si ustedes ya tienen un escrito, una denuncia formal ante el CIAPA donde aparezcan todos.
No.
Ah.
Ya sabe que no se involucra ni nada, pero ahí está el problema.
Sí, yo sé, pero ahí le va, necesitamos que se note, porque si usted va sola va a decir el CIAPA, ¿cuál es el problema? Vayan todos y la cosa cambia. Ese es el tema, por eso necesitamos que alguien llegue a articular, por eso siempre les digo aquí, ¿tiene presidente de colonos? Sí, ok, que nos ayude él. ¿No tiene presidente de colonos? Bueno, organícense para que puedan articular una reclamación formal. ¿A qué me refiero? Recolectar las firmas, tener el escrito, tomar fotografías y tener evidencia, porque si no lo documentan, pues entonces al rato usted va a ser a lo mejor la única que se beneficia de una posible indemnización, mientras no. Pero si todos están en riesgo, creo que todos tienen que involucrarse. Sobre todo para hacerle entender al CIAPA que el problema ahí está en grande. Y también que el CIAPA nos diga, ok, ya entiendo si está muy grave el problema, pero en este momento no lo puedo hacer, o sí lo puedo hacer en etapas. O lo voy a hacer hasta que pase la lluvia. O no lo voy a hacer porque no tengo dinero, pero que nos digan qué va a pasar. Y necesitamos...
Bueno, es que yo creía que ya viendo lo que es evidente, el riesgo y todo eso, que no es necesario andar importunando gente que está trabajando, que está descansando, que ahí sí están los pozos, que ahí está toda la evidencia.
Sí, señora, pero ese es su sentido común y el mío. Con ellos no opera igual, pero bueno, otra vez se le cortó. Esto no se puede. Ya tengo el reporte, es lo bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a ver el CIAPA que nos responde, si nos pueden responder en este asunto. Vamos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Bueno, acabo de pasar el reporte de Araceli Maldonado al CIAPA, la de que se le cortó la llamada, para que ellos ya vean con el número de folio qué seguimiento lleva ese asunto y si le van a dar una respuesta. Suena que es una obra grande, que no es cosa menor, pero bueno, son ellos los que tienen que resolver la situación y darle una respuesta a la persona. Vamos con más mensajes. Dice, ¿dónde puedo tramitar tarjeta de camión para persona de la tercera edad, pero la que tenía al inicio, no la única? Bueno, eso es en los módulos de TISA. Me dijeron que está un módulo funcionando y abierto en el Centro Integral de Servicios de Zapopan, en la curva, en el CIS. En ese pueden presentarse para que les puedan ayudar con la única o con la otra. Así, de sencillo. Eso me dijeron. Hay que comprobarlo. Yo no he ido, no he tenido la oportunidad, pero si ustedes pueden, háganlo. Otro más, dice... Ricardo, en Lázaro Cárdenas, en Tlaquepaque, el cruce de Glendale, hay un puente peatonal al que le instalaron una pantalla gigante publicitaria. Lamentablemente la empresa mandó podar los árboles que tapaban la visibilidad de la pantalla. Podaron injustamente cerca de 20 árboles, 10 de cada lado del camellón. Pues este es un asunto que debería de atender el gobierno de San Pedro Tlaquepaque. La concesión no les da derecho de tasajear los árboles, y cómo puede ser posible que se le dé prioridad al interés económico de una compañía por encima de el beneficio ambiental que recibíamos todos allá en la zona de Lázaro Cárdenas. Ubico la pantalla, pero sabes que no puse atención en la poda de los lados, pero si lo estás aquí ya evidenciando y lo tienes a la vista, te agradecería de ver si nos pudieras dar una foto hoy o mañana para ver qué respuesta hay de parte de Tlaquepaque. Y también no sé si este tramo les siga siendo obligación o responsabilidad de mantenerlo y cuidarlo de la propia CIOP. Eso también será importante conocerlo. Es la CIOP, pertenece al gobierno del estado. Vamos a esta nota de voz, Charlie, a ver de qué se trata, por favor.
Buenos días, Víctor. ¿Me podrías decir cuál es la ruta para recuperar una Afore que la tomó el Fondo del Bienestar? Sé que ya en otras ocasiones la has explicado, pero bueno, no sabe uno hasta que le pasan las cosas. Muchas gracias, Lupe Juárez.
Bien, no es tanto que yo me sepa el proceso, sino que yo le voy a derivar con la persona que sabe el proceso y lo puede resolver. Hay un experto en Afores que nos puede tal vez dar la orientación, y yo le voy a sugerir también que se comunique a la CONSAR, a la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro. En la CONSAR le pueden a usted explicar si ya el dinero se fue, cómo lo puede recuperar, qué trámites se tiene que hacer para solicitarlo. Entiendo que es con la misma Afore, pero hay que acreditar algunos datos, información del solicitante, etcétera, y obtener esa información. Así que déjeme nada más, le paso el número, estoy llegando a la parte inferior de la página para podérselo transmitir. Ahí está, Sartel, para que le puedan orientar de, en ese caso, cómo recuperar su dinero y que pueda regresarse de la cuenta de la que iba para las pensiones del para el bienestar a la suya, y además pues que se lo lleve. Dice Yolanda Estrada, en la colonia Álamo Industrial, calle Fresadora, esquina Metalurgia, en las dos esquinas exactamente, vinieron desde el marzo a limpiar una alcantarilla los del CIAPA, dejaron toda la basura que sacaron y jamás volvieron, ya están las lluvias otra vez, todo se está yendo a las mismas. ¿Podría apoyarnos a que recojan? Sí, fíjese que este sí tiene toda la justificación. Si fue en marzo cuando limpiaron, pues ya estamos en mayo. Yo entiendo que 15, 22 días tal vez para poderse llevar el residuo seco, pero ya dos meses no. Eso sí es un abuso. Y o se les olvidó en el CIAPA que estaba ese pendiente. Vamos a ver si lo pueden resolver. Otro más dice, me han hecho llamadas del registro público de la propiedad de parte de un NIC, lo que me parece sospechoso y cuelgo. Yo tengo mis papeles en casa en regla, pero quisiera saber si el registro público hace ese tipo de llamadas. No, es falso. Es un engaño. Ya lo hemos dicho aquí, es una estafa muy común. Y donde están esperando que usted caiga en la trampa de sus datos personales y robarle su información y dinero. Así que tenga mucho cuidado. Otro más dice lo siguiente. Cuando me dieron la tarjeta de pasajes al 100%, me dijeron que mientras me aplicara los pasajes nuevos, podía seguir usando mi tarjeta anterior, y con esa confianza deposité dinero en la tarjeta. Y ahora resulta que ya está cancelada. Aún tengo saldo en la nueva y aún no me aplica nada. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Váyase también al Centro Integral de Servicios de Zapopan a ver si ahí en ese módulo que está abierto le pueden dar una solución. Eso le corresponde a la empresa TISA. La empresa TISA es la que le tiene que dar una solución a los usuarios de la tarjeta. Y vayan pensando también las personas, aunque sé que es medio complicado porque no mucha gente quiere echarse una bronca jurídica por 50 o 200 pesos, pero sí creo que será importante que, como usuarios del transporte público, las personas afectadas de la tarjeta amarilla con verde que no pueden recuperar su saldo, busquen demandar por la vía de la responsabilidad patrimonial a la Secretaría de Transporte y a la propia empresa TISA. Pero a la Secretaría de Transporte como, digamos, obligada solidaria, porque pues nos dijeron que íbamos a poder usar la tarjeta y se están quedando con nuestro dinero. Así que puede ser que salga más costoso un juicio, pero sí es importante que la Secretaría de Transporte enfrente la realidad. Está dejando solo a los usuarios y me parece que puede ser hasta una medida de presión para que se vayan a la tarjeta naranja, lo cual no es correcto, porque el gobernador dijo que se podía cualquier plástico y ahora resulta que no. Entonces estamos en manos, desgraciadamente, de una empresa, pero es una empresa a la que le da la autorización la Secretaría de Transporte. Eso es importante. Llega otra denuncia, tenemos por acá, dice, soy estudiante de medicina de la Universidad de Guadalajara y trabajadora del IMSS, estoy por comenzar mi internado y solicité constancia a la universidad para poder tener una especie de licencia para irme a realizarlo. Sin embargo, a pesar de que les mostré los requisitos solicitados por la delegación del IMSS, la universidad no acepta ponerlos. Lo curioso es que la coordinación de carreras expidió una constancia para otra trabajadora del IMSS en la misma situación que yo, y a ella sí la expidieron en diciembre del año pasado. Al llevarles yo una impresión de ese documento, me la retienen y me dicen que está mal y que no saben quién la hizo, además de que a mí no me harán una así. Expongo mi caso porque es algo injusto, dado que alguien más en las mismas circunstancias que yo sí se le otorgó y a mí no, y además ni que fuera mi caso el único. Le comparto mi caso porque no sé quién más pedir ayuda, solamente estoy pidiendo algo que me corresponde, no estoy pidiendo nada por debajo del agua, ningún favor, ni que me regalen absolutamente nada. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Yo voy a transmitir tu solicitud a la Dirección de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara para que el rector o rectora del Centro de Ciencias de la Salud analice tu caso y te den una respuesta. Pero si aún así se niegan a expedirte el documento, yo te voy a recomendar que demandes a la Universidad de Guadalajara por medio del Instituto de la Defensoría Pública para que, con el antecedente que ya hay, el precedente que se sentó con el documento previo de tu compañera o amiga o persona conocida, la universidad esté obligada a expedir uno similar. Va a ser medio complejo, pero creo que amerita también pues ponértele al tú por tú a la UDG cuando se están negando a hacer algo que ya hicieron, porque entonces están actuando de manera diferenciada. A uno le dan un derecho y a ti te lo niegan, y entonces ahí creo que sí los abogados pueden intervenir. Yo creo que no vamos a llegar a tanto, que la UDG lo tiene que resolver. Ahora, si no se puede hacer porque, no sé, a lo mejor, por decirte un ejemplo, en abril hubo Consejo General Universitario y las cosas cambiaron, o la rectora del centro cambió las reglas, debieron hacerlas de dominio público con un principio de máxima publicidad, lo cual no ocurrió. Entonces, si cambiaron las reglas, cambiaron los formatos y las normas, pues tenían que haberse notificado a los directamente interesados, que son los estudiantes. Entonces, el asunto puede ser no muy sencillo, pero vamos a intentar las dos vías. La primera es de la conciliación por medio del área de comunicación social, y la otra por la vía de que demandes a la Universidad de Guadalajara y tope donde tope. Es lo que por lo menos yo haría, ¿verdad? Vamos a ver si eso es suficiente. Muchas gracias por tu mensaje en este programa. Vamos ahora con una nota de voz, a ver esta de qué se trata, y continuamos, Charlie.
Hola, buenos días. Una pregunta. Acabo de escuchar en las noticias que se puede hacer el canje de placas únicamente con la INE y el par de placas, y que el carro debe de estar a nombre de la persona que haga el trámite. El problema aquí es que nosotros tenemos una camioneta, que bueno, más bien mi esposo tiene una camioneta que era de mi suegro. Él falleció ya hace muchos años y pues obviamente la camioneta está a nombre de mi suegro. ¿Se puede hacer ahí algo para poder hacer el canje de placas, ya que pues sí se necesita y es con lo que estamos trabajando ahorita? Ojalá y me pueda orientar.
Pues lamentablemente no, la última solicitud que tuve de esas características me explicaron que era imposible hacer el canje de placas de una persona fallecida. Me llama la atención porque al principio se dijo que iban a darle facilidades a las personas, pero no. El texto que recibí dice lo siguiente: para realizar la sustitución de placas de un vehículo de una persona fallecida, lo primero es hacer el cambio de propietario del vehículo. Para eso es necesario que quien lo solicite acredite el interés jurídico sobre el bien. Esto permite comprobar que realmente es heredero o beneficiario del vehículo y así continuar con el trámite correspondiente. En este caso, es necesario presentar copia del testamento para acreditar la propiedad del vehículo y, en caso de no contar con ese documento, promover un juicio sucesorio para obtener una sentencia a favor del interesado. Eso es lo que nos dijo la Universidad de Guadalajara, perdón, la Universidad de Guadalajara, estoy pensando en la ODG, lo que nos dijo la Hacienda Pública para casos como el suyo. Enseguida le paso el texto para que lo tenga. Vámonos a la pausa, Charlie, y regresamos enseguida. Dice aquí: quiero omitir mi nombre. La bodega Herrera de Enriquez de León Norte, 507, esquina Juan Álvarez, en Guadalajara, tiene la alarma descompuesta y se activa intermitentemente en la noche y no deja dormir. En ocasiones dura una hora prendida. Hice el reporte a Guadalajara y dicen que ya está solucionado, pero aún está el problema. Yo creo que se tienen que comunicar al corporativo del grupo Walmart para que les puedan ayudar, que el gerente encargado de la zona revise. Es un asunto de mantenimiento, de que la empresa o el gerente de esa sucursal llame a los que le dan el servicio de seguridad y de las famosas alarmas para que corrijan la deficiencia. De lo contrario, pues sería muy, muy complejo. El ayuntamiento puede ir a llamar la atención, pero ustedes tienen que hacerlo directamente con el corporativo en la Ciudad de México. Hacerlo además extensivo y con toda la máxima publicidad que sea posible. Otro más dice, a ver, ¿dónde puedo reportar una carpintería que usan como cantina? Muchas veces a la semana y hasta en fines de semana están con sus amigos tomando y con música fuerte hasta la madrugada y no dejan dormir. Es en Guadalajara, Colonia Santa Cecilia. ¿Les puede quitar la licencia el gobierno? Sí, si incumplen algún requisito, sí. Lo primero que tendrías que hacer es comunicarte al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que ellos abran un expediente de inspección en la zona y que vean si el negocio está incumpliendo con las restricciones que tiene como giro comercial y si está utilizándose para otro fin. Es el primer teléfono, el segundo, perdón, el que dice 3336101010. Ya si eso no es suficiente y tú quieres resolverlo más rápido, pues entonces tienes que brincar al ayuntamiento y por medio del tribunal administrativo de demandar la nulidad de la licencia municipal del giro comercial, y ya es tú contra el negocio o tú contra el ayuntamiento para que cancele la licencia del negocio. Esa es la ruta jurídica, digámoslo así. Mónica Ruiz Ramírez, ¿sabes por qué no han depositado lo de la pensión de este mes de pensiones del Estado? Mi mamá es pensionada, ya chequé en su aplicación, aún no le ha llegado el depósito. Reviso enseguida calendario para ver si ya está, estamos en tiempo o qué hacer. ¿Qué se puede hacer en este caso? En Periférico 5 de Mayo, San Juan de Ocotán, están talando muchos árboles. Yo alcancé a contar como 8 ejemplares que ya tienen en el piso, se ven sanos de su tronco. Da mucha impotencia ver que los pocos árboles que tenemos los talan inmisericordiamente. ¿Se puede reportar a algún lado? Sí, lo mismo, a Guadalajara y Zapopan, para saber qué es lo que ocurre. Hay un punto importante que nos han explicado Parques y Jardines, no sé si este caso aplique. Los árboles que están dañados con muérdago, dictaminados como enfermos, los podan en esas condiciones o los talan totalmente si son un riesgo. Pero el ayuntamiento tiene que justificarlo plenamente. Yo te sugeriría que lo denuncies para que cuando te den respuesta te digan, ah, mira, el reporte que hizo es porque se está haciendo tal y tal trabajo. Eso le tendrían que dar la respuesta en el propio ayuntamiento de Guadalajara. Dice, ¿dónde puedo acudir o puedo hacer una asesoría en mi familia? Somos 4 hermanos por temas de salud. De mi mamá necesitamos arreglar unos documentos, pero al acudir al IMSS nos comentaron que no, que hay o tenemos un error en nuestras actas de nacimiento, ya que mi madre desde su nacimiento tiene de campo, pero en nuestras actas no aparece el D. Y nos comentaron que en el IMSS no somos hijos de mi madre, que debemos arreglar lo que debemos hacer, dice Gina Estrada. Bien, eso es con el Instituto de la Defensoría Pública. Ellos les pueden ayudar. Te voy a comunicar aquí a Defensatel para que te puedan orientar. Ya sea que vayas a las instalaciones de Ciudad Judicial o que vayas a las oficinas del centro. Ya tú decides dónde les queda mejor. Mientras tanto, vámonos con José Suárez a ver qué necesita. Ya está en línea telefónica. Adelante, José, dígame.
Sí, licenciado, buenos días.
Buenos días.
Mire, nomás para reportarle 3 reportes que he hecho al 070 y no me han dado respuesta. Mire, tengo el 499111. Es para desolvar el canal de aguas pluviales de la avenida Normalista.
Repítame el folio, por favor, otra vez.
499111.
Muy bien. ¿Con el Ayuntamiento de Guadalajara o con quién?
Sí, al 070.
Ok, muy bien. Sígan.
Y he hablado varias veces y me dice, ya está en proceso, y está en proceso, o me cuelgan o no me dejan en recepción y no me resuelve nada. Y tengo otro, el 500829, de una basura que tenemos aquí frente a Fidel Velázquez 492, que tiene también meses, como que la gente ahí viene y tira basura, bolsas de basura, ramas. Y lo malo que está fuera de la canchita de fútbol, una academia, y están pase y pase niños y ya no se pueden ni pasar. Y tengo también el 506481, es de escombro también en la calle de Monte Poli y Fidel Velázquez. Y por pura coincidencia está al otro lado del Banco de Bienestar. Está, pero feo ahí porque es un lote abandonado y están otros 2 lotes enseguida que son propiedad federal y está completamente lleno de basura para la gente que va ahí a cobrar.
Sí, ¿y de ninguno le hicieron caso? ¿De ningún reporte le han hecho caso?
De ninguno. Yo vuelvo para que me le hablar, para que me le den seguimiento. Ya está en proceso, y ya está en proceso. Y desde abril 8 hice los reportes. Y ninguno. Y a mí me da lástima porque en el canal de aguas fluviales está agua estancada que ya hasta huele por los zancudos. Basura a la gente inconsciente en Monte Poli, ahí donde está el Banco de Bienestar, echan basura ahí al canal y no, no, la gente no tiene conciencia. Y a veces vienen los del ayuntamiento y se llevan, pero en cuanto se van ya están tirando basura.
Entiendo. Pues
a ver si nos puede ayudar, por favor, porque somos acá de circunvalación para acá, como que estamos abandonados.
Uh-huh. Sí, ubico la
circunvalación allá para Japín y sacarle bien bonito y podado y estos jardines, todo. Y para acá estamos completamente abandonados, hasta Avenida Patria.
Sí, pásame el segundo reporte, el que era de la basura.
500829.
Muy bien. Y deme el cruce de calles para que lo escuchen otra vez.
Es Fidel Velázquez 492.
Uh-huh.
Estamos bueno. Entre Barbastro y Fidel Velázquez.
¿Usted vive ahí cerca o nada más pasa?
Yo vivo enfrente. Este domicilio es donde yo vivo.
Bueno.
Y enfrente están las canchitas.
Considere poner cámaras de videovigilancia para que estén apuntando donde tiran la basura. Es muy útil para que
no puedan denunciar. No, no
me está escuchando. Le digo que ponga cámaras, considere poner cámaras para que vea quién está tirando la basura.
Ah, sí.
Porque con la imagen de la cámara podemos buscar al responsable y sancionarlo, así sea su vecino.
Ok.
Sí, digo, nomás tómelo en cuenta, no es que lo vaya a hacer, pero considérelo, es muy útil.
Sí, cómo no.
Dale, pues, gracias.
Muchas gracias por su atención, ¿eh?
Bien.
Felicidades por su programa.
Hasta luego. Me enviaron el calendario de pagos del IPEJAL, les pagan hasta el 28, o sea que estamos en tiempo. No le han pagado a la persona porque no es momento de pagarle. Entonces tiene que esperar todavía al día 28 de mayo. Preguntan por acá, ¿me pasas la dirección y teléfono para evaluación de un árbol para poda? Claro, Leticia Morales, si me dices dónde vives, te lo paso del municipio, porque necesito saber a qué ayuntamiento te vamos a derivar para que te puedan atender. Acá nos dice otro reporte. Hay una fuga de agua que tiene desde febrero. No es mi domicilio, pero paso frecuentemente. La fuga está por el estacionamiento de una mini plaza en Juan de la Barrera y Periférico, sentido hacia carretera Chapala, fuera de una paletería y mini súper. Esto en Tlaquepaque, soy totalmente ajeno al domicilio, solo ha pasado mucho tiempo y cada vez está tirando más agua, dice esta denuncia. Me preguntan por acá, dice este mensaje, no es una nota de voz, perdón, estaba confundiendo. Bueno, uno sí nos lo iban a compartir, nos dice aquí que ya se atendió el bache que se encontraba en el lateral de Montenegro, gracias por el apoyo. Y el otro es nota de voz, pero yo creo que lo voy a escuchar en lo corto porque ya no alcanzamos, el tiempo se nos agota y nos tenemos que ir al 59. Me quedo un rato en lo que llega espectáculos a ver los últimos mensajes y si no lo pudimos atender hoy, lo esperamos mañana otra vez a las 11. Gracias.